esperan que usted llame a sus oficinas hoy mismo.
En San Francisco, 415-334-4554, 334-4554, o en Redwood City, 650-365-6170, 365-6170.
González Dental Care, cuidado dental con la familia González.
Perfectamente bien, damas y caballeros, nos vamos inmediatamente con otro segmento aquí en Hecho en California.
Bueno, como todos sabemos, ¿no? El tema de los homeless, la gente sin viviendas, la gente sin techo, sigue siendo uno de los problemas más serios de la ciudad de San Francisco. Bueno, y en muchas partes, pero especialmente estamos enfocándonos en este momento en San Francisco, en muchas partes de la ciudad. Hay una política de limpieza de campamentos, ¿verdad? Lo que se llama sweeps. Pero hay ciertas reglas que se deben de seguir, incluyendo el tema de las pertenencias de estas personas. Pues resulta que ahora San Francisco no ha podido demostrar que sigue este aspecto de su programa político de desalojos de campamento destinado a ayudar a las personas a conservar sus pertenencias esenciales conocidas como embolsar y etiquetear, que permite almacenar con consentimiento artículos como medicamentos, papeles legales, identificación esencial, porque estas personas necesitan, muchos de ellos, de estos documentos para poder acceder a muchos servicios. Se escribió un artículo acerca del tema de parte de Madison Alvarado. Ella es reportera de Public Press. La tenemos con nosotros. Madison, ¿cómo estás? Muy buenos días. Good morning.
Morning. Thanks for having me here.
Thank you so much, Madison, for being with us. You are a reporter with Public Press. And as I was saying, it seems that now San Francisco can't prove that it's following an aspect of its own encampment clearing policy, which is intended to help people retain their essential belongings. During encampment clearings, if an unhoused person does not move their property, the Department of Public Works is charged with discarding waste, but also of something called bagging and tagging, which is keeping their personal items, especially medicines, paperwork, IDs, etc. The IDs are used to access many services, but apparently San Francisco cannot prove that it's doing so. So, Madison, what have you been hearing from people that are being caught up in these sweeps as far as their items that are so important to them?
Yeah, so for this story, I have been speaking to several unhoused people who have experienced these sweeps. And basically, in my interviews with them, they said that city workers never told them during these sweeps when their items were being taken to separate important items like identification or medication or wheelchairs, things like that. And so they never heard, you know, you need to separate these policies. And so when their items were taken, I spoke to one woman who had her ID taken, her social security card taken, and she was never able to get those things back. And that's a real problem when people are trying to access services, because a lot of the time you need your ID to access shelter or food programs or other housing. And obviously the loss of medication is a big problem as well, because, you know, people need their medication to stay healthy. So, yeah, I talked to several folks who just said that.
Mm-hmm. All right, so let's talk about it. Then ella dice que este artículo que ella escribió, ella habló con varias personas que viven en las calles, ¿verdad? Muchos de ellos, estas personas le dijeron de que nunca se les dijo a ellos que separaran antes de que vinieran a sacar todo, porque hacen un sweep, barren básicamente, que separaran los artículos esenciales, como quizás una silla de rueda, quizás sus papeles importantes, su identificación, sus medicinas, que obviamente se necesita para la salud, ¿verdad? Y nunca les dijeron en ese momento cuando se llevaban sus pertenencias, y es un problema bastante serio, ya que para recibir servicios como, por ejemplo, albergues, para ir a un albergue, necesitas ese tipo de identificación. Ella habló con una persona que le quitaron todas sus identificaciones, su número de Social Security, etcétera, y nunca los pudo recobrar. Where are these items supposedly to be stored? And whose responsibility is it to see that Public Works follows the city's own policy that they themselves established?
Yeah, so there is a warehouse in the city. I believe it is near the Mission District. I don't remember the exact address. But there's this big warehouse where the Department of Public Works is supposed to store people's items. And then after a period of time, if those items aren't claimed, they are thrown out. And in San Francisco, a ProPublica investigation found that only about 12% of the time are those items claimed. So a lot of them end up in the trash. And I asked the city, you know, what department is responsible for making sure that the Department of Public Works is following this policy. They didn't answer that question. I also asked Kristen Evans, who is the vice chair of the city's Homelessness Oversight Commission, and she said that the Department of Public Works should hold themselves accountable to following their policies, but ultimately it's up to the city attorney, the mayor, and the board of supervisors to make sure that the departments are complying with their own policies.
Right. So, le pregunto que estos artículos, ¿dónde se supone que son almacenados, verdad? ¿Y quién es responsable? ¿De quién es la responsabilidad de asegurarse de que esto está pasando? Dice que hay un almacén grande que está cerca del distrito de la Misión, donde el Departamento de Public Works tiene que llevar estos artículos, dejarlos ahí por un tiempo adecuado, y que las personas vengan y los reclamen. Si no vienen, entonces sí se deshacen de ellos. Según ProPublica, que es otra publicación muy importante y muy reconocida, dice que solo el 12% de esos artículos son reclamados. ¿De quién es la responsabilidad de que este tipo de trabajo se cumpla? Porque es la política de la ciudad, que la ciudad misma escribió. Dice que, bueno, se supone que es la responsabilidad del City Attorney, la oficina del señor Chu, de los supervisores de San Francisco, del alcalde de San Francisco, pero aparentemente nadie se está haciendo cargo. How long has this policy been in place, and has it ever been enforced, or it never was?
So this policy has been in place since at least January 2022. I basically was looking into the period beginning January 1st of last year, 2024, through mid-November of last year. I can't speak to before that period, but basically over that 11-month period, I asked the city to share any copies of written acknowledgments from people basically stating that they were told to separate these items and that they had separated those items. And when I asked the city for those records over that time period, even though there had been 588 encampment clearings, they couldn't provide a single acknowledgment. So it would appear that at least through that 11-month period beginning in 2024, you know, that they didn't have those, acknowledgement, but I can't speak to before that period.
Okay, so ella comenzó el 2024 a hacer indagaciones el primero del año y fue preguntó a las autoridades y nadie tenía récords, absolutamente nadie tenía récords, y aunque hubo 588 barridas, no tenían ningún tipo de prueba. So is this a lack of training of public works? Is this, what is the problem here? Do we know?
I'd ask the city to provide the trainings that they've been using, and a court recently ordered the San Francisco Department of Public Works to update the training they gave employees because a lot of the specific policies hadn't been covered in previous trainings, and the city did produce a new training to make sure people understand how to properly carry out these bag and tag policies, and it told the court that it has been retraining employees. So we'll see with time if that retraining helps compliance get better.
Does this have something to do with the lawsuit filed on behalf of the Coalition on Homelessness?
Yes, it's okay. Part of that law.
Okay. Yep. So básicamente también le pregunto, ¿esto es por falta de entrenamiento adecuado? Dice que ella preguntó sobre el entrenamiento, nadie pudo proveer ningún tipo de récords del entrenamiento de que se les había dado a los empleados. Hay una corte, la Coalition on Homelessness, fue parte de una demanda que hicieron, y aparentemente ahora sí la ciudad está comenzando con nuevos entrenamientos a así que veremos qué pasa, porque obviamente estas personas tienen pertenencias, ¿no? Que a veces no es culpa de ellos que terminaron en la calle y tienen medicamentos, tienen sus identificaciones, sus bolsos personales, etcétera, y todo absolutamente se lo están llevando. Anything else you'd like to add? And once again, we need to know that IDs and personal paperwork are very, very important, because I think that once you lose that, you're probably, if you're homeless, you're probably never going to get that back. You're not going to be able to get those items back.
Yeah, I think that's a really important element to emphasize, is just when people lose these items, you know, we're talking about things that are really important to their survival. So it's really critical that people are able to hold on to their medication, their wheelchairs, their IDs, their legal paperwork. And, you know, the advocates I talked to basically just said that these encampment clearings are, you know, they're really making it harder for people to get off the streets, and that's a problem.
Mm, right. So, obviamente, es muy importante. Una vez que pierdes este tipo de artículo, casi es imposible para una persona que vive en la calle poderlos recobrar, y lo necesitas para sobrevivir. Estamos hablando de medicinas, identificaciones, papeles importantes, legales, quizás hasta una silla de rueda, y estas barridas están inclusive haciendo peor la situación de estas personas.
And obviously, this was done under Ms. Breed. Is there a tendency to feel that with Mr. Lurie, it'll be a harder hand, más mano dura? And I'm trying to figure out if the Lawyers Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area have said anything about following up on their suit.
So the suit is ongoing, and it will be, I believe it's set for a set for trial in July of this year. So they are part of that ongoing lawsuit. The people who I have spoken to, I think, you know, they're just waiting to see what happens under Daniel Lurie. I don't know that there is a, from what I've heard, a consensus whether he'll be better or worse, I think, than Mayor London Breed when it comes to how he handles encampment clearings. But I think people are kind of waiting to see what happens, because obviously the mayor, you know, makes a lot of big decisions around how the city deals with homelessness.
Right. And since the court said that that people need to be moved, obviously in Fresno, for instance, they're applying a harder hand. I'm getting the feeling that most of the cities in California will do likewise. Would you feel that way, too?
So I think in the wake of the Supreme Court decision back last year, there has been a lot of reporting talking about cities across California and across the country dealing with encampments in a more aggressive manner, because, you know, it, in San Francisco, you know, and across all these other cities, a lot of policies have been, these encampment policies have been kind of
enforced,
ramping up in their intensity.
Ramping up is the word, yeah. Muy interesante, porque le pregunto que esto ocurrió bajo la señorita Breed, ¿verdad? Y pues ahora viene el señor Lurie, y ustedes han de recordar que la Corte Suprema finalmente decidió que si una persona está en la calle y rehúsa, pues si tiene problemas de drogas, si rehúsa ir a un centro de mejoramiento en contra de las drogas, lo pueden meter al bote, o si no, pueden limpiar de una manera u otra. Y por ejemplo, en Fresno y en otras ciudades en California se está poniendo un poquito más la mano dura en contra de la gente que anda en la calle. Le pregunto yo que si esa es la tendencia que ella siente. Dice que sí, probablemente eso es lo que va a venir, pero que toda la gente está esperando a ver cuál va a ser la reacción del señor Lurie una vez que entre como alcalde.
Esperando a ver qué es lo que va a hacer el señor Daniel Lurie, ya que esto fue también un tema, obviamente, como todos los demás, de su campaña, ¿no? De cómo va a lidiar. Tengo entendido que él hasta dijo que iba a asegurarse de que iban a haber más camas para personas. Pero estamos todos a la espera, todos a la espera, a ver qué es lo que va a pasar, no solo con eso, sino que con todo lo demás, ¿no?
Claro, has de recordar que él, pues, verdad, tiene todavía una organización que precisamente trata de ayudar este problema, así es que él tiene también experiencia sobre ello.
Madison Alvarado, muchas gracias. Thank you so much for being with us. Ella es reportera para el San Francisco Public Press, y todos los artículos se pueden encontrar online, en línea. We can find this article online, I would assume.
Hello?
Oh, yes. Yeah, you can find it online at our website, sfpublicpress.org. You can read that article as well as all of our other reporting. So, yeah. Yep.
Thank you so much for being with us. Muchas gracias. Talk to you soon.
Thank you so much for having me.
You're welcome. Bye-bye.
Bye.
Ow! Ay, fui al supermercado y me di un resbalón y ahora me duele todo. ¿Qué puedo hacer?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué de mis cuentas médicas?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué si mis documentos están más o menos?
Tienen los mismos derechos. Llama al abogado David Huete al 510-459-8340. La consulta es gratis y no pagas si no se gana tu caso.
¿Y el tiempo que no me paguen en el trabajo por estar herida?
Llama al abogado David Huete, 510-459-8340.
¡Wow! Fíjate que todo fue administrado muy bien por el licenciado David Huete. Estaba hablando el doctor González acerca del de estar enojado todo el tiempo, algo así, que te afectaba la salud.
De alterar, o sea que de renegar.
Renegar, bueno.
No necesariamente ser una persona renegona, yo lo entendí como que alguien lo sacan de su quicia y hace corajes. Y eso altera, ¿verdad? Pues precisamente su DNA y le puede hacer daño.
Sí.
Pero al mismo tiempo tú tienes otro estudio.
Bueno, hay otro estudio que salió de Stanford que efectivamente el coraje, la ira, todo eso afecta. Y ahora están diciendo, pero que quedarte callada, y digo callada porque principalmente afecta a las mujeres.
¿Cómo que calladita?
El no expresar.
¿Te ves más bonita?
Ah, nada que ver con ese dicho, no me gusta ese dicho. Yo calladita no. Bonita o no. Pero el quedarte callada, el no expresar tu ira, tu frustración, tu enojo, está afectando desórdenes autoinmunes, especialmente en las mujeres. Imagínate, este es un nuevo estudio de Stanford. Le pedí al médico principal que viniera al programa. Me dijo respetuosamente que no. ¿Por qué? No sé, es asiático. Dijo que no, thank you, estoy muy ocupado, whatever. Pero hay otras personas que ando buscando para ver si nos hablan acerca de este estudio. Pero todo esto tiene que ver con la cromosoma X, ¿verdad? La cuestión es de que esto afecta la cromosoma X que todas las mujeres tenemos y puede crear antibodies, anticuerpos en contra de los tejidos de una mujer. Aquí en los Estados Unidos, entre 24 y 50 millones de personas sufren de algún tipo de desorden del autoinmune. 4 de 5 de estas personas son mujeres, puede causar inclusive artritis de la reuma, esclerosis múltiple, fibromialgia, que es una enfermedad de dolor, todo el tiempo de dolor. Y como te digo, la gran mayoría son mujeres. Y esto tiene que ver con la ira, con el coraje, con la frustración, con todo lo que las mujeres, a veces había un programa que decía lo que las mujeres callamos, lo que la mujer no expresa por A o por B, hay que expresarlo y no dejarlo adentro porque esto inclusive te puede llegar a matar. ¿Okay?
Yeah.
So, es un estudio muy importante, es larguísimo, no tuve tiempo de leerlo todo, pero sí me encantaría, ¿eh?
Claro, pero y obviamente eso va hasta cierto punto en contrario a lo que dijo el doctor. El doctor hablando, ¿verdad?, sobre ciertas sustancias que nos hacen daño. Y damas y caballeros, precisamente yo le mencioné al doctor que el cirujano general de los Estados Unidos, el señor que lleva por nombre Vivek Murthy, hoy por la mañana estuvo presente precisamente en National Radio hablando sobre el hecho de que él quiere llevar, eventualmente poner rótulos en las bebidas alcohólicas
que digan que el licor causa cáncer de diferentes partes del cuerpo. A ver, vamos a escuchar a ver qué nos dice esto, porque esto sale el día de hoy
precisamente. Cancer in the United States each year and 20,000 cancer deaths, but most people don't know about this link, and that's the key reason why I'm putting out this advisory today.
Y obviamente diciendo, ¿verdad?, que pues mucha gente muere de cáncer y por eso es que el día de hoy está poniendo esta advertencia al público en contra de el alcohol, y uno inmediatamente, ¿verdad?, quiere saber pues cuánto y cómo le hago.
The science more definite than a few years ago, do we know more about this link?
Y la ciencia es más modernizada que años en el pasado. En otras palabras, ¿tenemos una conexión entre el alcohol y el cáncer?
We do. The science has been building for years.
La ciencia ha estado creciendo por años.
In greater and greater certainty about more and more types of cancer.
Y esto afecta a más tipos de cáncer.
But what is clear is that while people know, for example, about the link between tobacco and cancer.
La gente en general sabe, ¿verdad?, que hay una conexión entre el tabaco y el cáncer, pero no necesariamente el alcohol.
And other, health risks and cancer. Less than half of people in America know.
Menos de la mitad de la gente de los Estados Unidos saben que el alcohol también causa esta clase de problemas.
That alcohol is in fact connected to cancer risk.
Y el que le hizo la entrevista, Isabelita, le dio las gracias porque no anunció esto antes de New Year's Eve, antes del día de
antes
las
de
grandes
tomar
fiestas,
champagne.
Porque dijo el señor.
Pero uno o dos está bien.
Been a bummer.
Uno o dos.
Bueno,
está bien. Lo es lo que dice también.
Estamos hablando, ¿verdad?, de que hay gente que se toma un trago a diario y para los hombres, según esto, puede tomarse dos. Eso era como que normal, y antes decían que el vino era bueno para quién sabe qué y sabe cuándo, pero ha cambiado esa, porque obviamente el alcohol, pues ¿qué es lo que va a hacer? Te va a quemar. El alcohol te va a quemar.
Does it matter if you drink a lot or in moderation?
Tiene que ver si es que tomas mucho o en moderación.
It turns out it does. That's a really good question.
Muy buena pregunta.
It turns out that more consumption of alcohol increases your risk of cancer.
So más consumo del alcohol obviamente aumenta tu posibilidad de cáncer.
We see significantly lower risk at lower levels of consumption.
Y obviamente tienes menos riesgo si es que tomas menos.
Okay, so now I'm thinking about how to measure this risk. I mean,
¿cómo medir este riesgo?, dice el muchacho.
Honestly, there's so many risks with alcohol.
Ya de por sí, que pues hay muchos riesgos cuando tomas alcohol, cuando andas manejando.
In fact, there are already warnings about drinking during pregnancy.
Si estás embarazada, no debes de tomar.
Drinking while driving.
Obviamente no tomar.
Honestly,
y manejar.
Operating machinery.
No puedes operar maquinarias.
Various other health problems. Is cancer even the main thing to worry about here?
Esto del cáncer es de lo que se debe de preocupar más.
Well, it's interesting that you mentioned those other risks, because on alcohol-containing bottles, there is in fact a Surgeon General's warning that mentions these two risks: drinking during pregnancy and drinking while operating a car or heavy machinery.
Y qué bueno que mencionas eso, porque obviamente en todas las botellas de alcohol ahorita hay unas advertencias que dicen que si estás embarazada no debes de tomar y no puedes andar manejando maquinaria, incluyendo autos.
And what I have called for in this advisory is
yo lo que quiero en esta advertencia
that the Surgeon General's warning label be updated.
Es que se renueva esa advertencia en las botellas de licor
by Congress to
por el Congreso
include
para que incluyan
a third risk here, which
un tercer riesgo, y ese es el de
is the risk of cancer.
Cancer.
We've seen in the first two cases that when people were warned about these risks, they became part of our common knowledge. They started to shape our behavior.
Y obviamente, ¿verdad?, la razón es, Isabelita, porque quiere que todo mundo sepa que pues el tomar licor te puede causar cáncer de una manera u otra.
Bueno, y yo quería seguir un poquito con el otro tema de la ira.
Sí.
Porque dice aquí el estudio que nice people, gente nice, es la que termina teniendo respuestas autoinmunes en su cuerpo. Y la mayoría mujeres, y la mayoría de ellas pelean a diario con el temor de decepcionar a otros. No quiero decepcionar a otros, no quiero decir no. Porque hay que ser nice, hay que ser, se tiene que uno ser como hasta un mártir en algunas formas, emocionalmente en control, y esto puede ser algo realmente peligroso, ya que tenemos ese sentido, ¿no? De como mujer, de que tenemos que agradarle a todos, que tenemos que bonita más calladita más bonita, que mi familia depende de mí, que yo no me puedo enojar, que yo no puedo decir que no porque todos dependen de mí, que si estoy enojada no quiero expresarlo porque van a decir que soy desagradable, o mira qué mujer más agria, ¿no? Qué mujer más desagradable, etcétera. Entonces, este es un estudio muy importante. Me encantó y me encantaría. Hay otros doctores, Marcos, de los cuales voy a tratar de conseguir en el programa para hablar un poquito más acerca de este tema, que quizás le pueda ayudar a mujeres. Y no es que vamos a andar ahí gritando,
sí, por toda la gritando,
no, pero tampoco quedarnos así calladitas, porque no nos vamos a ver más bonitas, nos vamos a ver más enfermitas.
¿Qué te pasa?
Nosotros se lo podemos arreglar.
Nos dice el fabuloso Noel Flores. Salúdame por favor al camarada que ya cumplió otro año, Isabelita.
Señor Noel Flores, Happy New Year. ¿Cómo estás?
Muy bien, Isabelita. Venía escuchándoles ahí.
Thank you.
Mucha buena información que tienen. Feliz año nuevo a ustedes, a los dos y a toda la audiencia que les sintoniza a ustedes pues todos los días, ¿no? Incluyéndome yo.
Isabel nos anda diciendo que las mujeres deben de gritar.
No, no dije eso.
De coraje.
Estabas escuchando lo que acabamos de decir, ¿no?
Sí, digo que
estábamos
sí.
Hablando de que las mujeres callamos mucho, no nos expresamos, no expresamos nuestra ira, nuestra frustración, nuestro coraje, y eso nos está dañando físicamente. Es un estudio que acaba de salir de Stanford. Dicho ese, calladita más bonita, no siempre es cierto. Así que agárrense.
Bueno. Las 10,000 palabras no eran suficientes, Marcos.
Apparently not.
Tú sabes, estamos de acuerdo que hay que seguir estudiando para mejorarnos, ¿no?
Todo lo que
nos mejore está bienvenido, que sea bienvenido.
Además que el diálogo es rete bueno. Bueno, platícame por favorcito, hablando del diálogo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo va la situación? Y obviamente, ¿qué servicios le ofreces a nuestra comunidad?
Bueno, fíjate, Marcos, que escuchando al doctor que estaba ahí, el dentista,
González.
Escuché que dijo él, andar absorbiendo moho, estar cerca de lugares con moho, afecta mucho tu salud, especialmente pues los pulmones, ¿no? En estos días de lluvia hay muchos carros entrándole el agua. Nosotros nos encargamos aquí de trabajar en esos carros. El moho es algo pues que se crea especialmente cuando el agua entra, las alfombras se mojan. Ya ves que las alfombras están llenas de tierra. Entramos ahí con los zapatos, llevando en los zapatos toda clase de mugre de afuera. Y entonces, cuando el agua se queda ahí por mucho tiempo, entonces hay que, es lo que anda haciendo la gente, absorbiendo moho. Así de que, fíjate que yo siempre he hablado de esto, ¿verdad? Es causa y efecto, ¿verdad? Cuando hay algo así que sucede en un carro, especialmente carros nuevos que tienen sunroof, nos liríamos mucho con esto. Tenemos que quitar el sunroof, tenemos que limpiar las mangueras, que el agua que entra por el sunroof, esas mangueras que son tuberías, que deben de estar limpias, a veces no están. Entonces es cuando el agua se rebalsa y empieza a entrar. Entonces es bueno, ya que tenga aseguranza o no tenga, es importante que se haga. Si no, quienes andan respirando todo eso, el esposo, la esposa, si tienen niños, los niños y todo el que entra a esos vehículos. Y llega un momento que huelen bien mal esos carros. Acabamos aquí de sacar un carrito, ese sí ya estaba un poquito mayor, ese carro. Sí, un olorazo muy, muy, muy desagradable. Entonces, y de hecho, fíjate que tú conoces a Joel, mi hermano. Cuando esos carros vienen así, él no puede entrar a esos carros porque inmediatamente agarra una alergia, pero una alergia bien pesada, hermano. Y eso pues es la consecuencia de entrar en un carro que está con moho. Bueno, nosotros hacemos todo, Marcos, porque hacemos servicios de bumper a bumper. trabajamos en toda clase de vehículos, no importa qué clase sea, qué carro sea. Aquí nos llegan Maseratis, nos llegan Aston Martins, nos llegan Toyotas viejitos, Toyotas nuevos, nos llevan de toda clase de vehículos. Estamos listos para trabajar en cualquier vehículo, Marcos, tenemos capacidad. Porque muchas de las preguntas que sale es qué clase de carros trabajan. Nosotros trabajamos de todo. La estructura del vehículo es la misma. Las diferencias marcas, pues tendrán un motor diferente, un diseño, una construcción de motores, quizás eso y el otro, pero todo es lo mismo. Entonces, una vez que nosotros tenemos la capacidad pues, de trabajar en lo que sea, Mercedes-Benz, BMWs, carros importados, domésticos, en fin. Y recordando que siempre usted tiene el derecho de llevar a reparar su carro en el taller que usted desee. Una vez que tiene un accidente, usted puede decir siempre, yo quiero repararlo en este taller. Y aquí con mucho gusto lo recibimos, mandamos a una grúa a recogerlo, o si usted ya trae el carro en una grúa, le ordena a esa grúa que lo traiga para acá, aquí lo recibimos, si hay que pagarle a esa grúa, se le paga, y el seguro, pues a nosotros nos reembolsa ese dinero que paguemos a la grúa. Algunos también tienen servicio de grúa, pueden utilizar eso si quieren, pero a veces yo le recomiendo, digo, bueno, la grúa está... El costo de la grúa va junto con el accidente, así es de que a veces la gente tiene 3 llamadas al año por de grúa o una llanta se le explotó o lo que sea, ¿no? Entonces esas llamadas es mejor dejarlas ahí por una necesidad de emergencia. Pero Marcos, estamos aquí para contestar cualquier pregunta, si es que solamente tiene una pregunta, con mucho gusto, por lo menos le damos algún consejito ahí. De lo contrario, pues esperamos que no tenga accidentes, pero mira, está lloviendo y ahora pues la gente anda manejando y a veces no se han percatado de que está lloviendo, se deslizan y hay pozas en las carreteras, el volante cuando uno topa con una poza de agua, las llantas se patinan. Y ahí empiezan los accidentes.
Correctamente bien. Y como dice Isabel en uno de los comerciales, me dio un resbalón. No queremos que se resbale en la lluvia. Y damas y caballeros, por favorcito, usted le va a llamar a Avery Body Shop, que está en el 333 de la calle
South Van Ness,
en donde todo es absolutamente yes, yes, yes. El teléfono para llamar, tráigalo en su teléfono, 415-864-4417, 415-864-4417. A ver, ¿cuándo nos juntamos? Que hace mucho que no te veo, hermanazo.
Aquí estamos, hermano. Vente más tarde y almorzamos.
I like that. Gracias, que tengas un buen día.
Bien, gracias a todos, a los que nos escuchan también.
Feliz año nuevo,
carnal. Buen año.
Órale, igualmente, carnal. Bye, bye. Bueno, perfectamente bien, damas y caballeros. Son las 10:35 y nos vamos precisamente por otro tema.
Así es, Marcos. Tenemos con nosotros a la doctora Lourdes Martínez, subdirectora asociada de Ciencias de la Comunicación para los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocido como el CDC. Le damos la bienvenida a la doctora. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por acompañarnos de allá, del CDC. Doctor, el número de personas enfermas por norovirus está aumentando y los casos de este virus estomacal altamente contagioso aumentaron nacionalmente durante las vacaciones de diciembre, así lo están informando ustedes, doctora. Comencemos porque esto del norovirus está por todos lados, lo escuchamos por todas partes. ¿Qué es el norovirus del cual tanto se ha estado hablando últimamente? ¿Y este virus es nuevo, doctora?
Bueno, gracias. El norovirus es un virus muy contagioso que provoca vómitos y diarrea. Y como dijiste, normalmente se conoce como la gripe estomacal o el virus estomacal. Y es la causa principal de enfermedades transmitidas por los alimentos en los Estados Unidos, causando esos problemas como el vómito y la diarrea. Los brotes del norovirus ocurren durante todo el año, pero son más comunes en los meses entre noviembre y abril, cuando hay muchas fiestas y oportunidades que las personas están juntos, porque este virus se transmite de persona a persona. Y una de las cosas más importantes es lavarse las manos y lavárselas bien con jabón y agua.
Entonces, cuando uno, por ejemplo, sale a cenar una noche, ¿no? Y se enferma violentamente a través de la noche, y uno dice, es que tengo una intoxicación o me dio un gripe estomacal. ¿A eso nos estamos refiriendo, al norovirus, por lo general?
Puede ser, sí, porque en restaurantes esto es una de las causas comunes que las personas se enferman por la comida, sea porque comieron un marisco o una comida cruda que fue preparada por una persona que posiblemente pasó el norovirus, pero todavía estaba contagioso. Y por eso se recomienda que la persona que esté enferma espere de 24 a 48 horas para asegurar que todavía no esté contagiado.
O sea que no es tanto la comida que estamos comiendo que está mala, es debido a la persona que la preparó, que está enferma.
Exactamente.
Okay. Ahora, el Departamento de Salud Pública de California detectó en las últimas semanas niveles muy elevados de este norovirus en las aguas residuales de California. Esto en comparación con el mismo periodo del año pasado, según un portavoz de la agencia, esto en un correo electrónico. Y una vez más, ya hablamos acerca de cómo se propaga el virus.
Y aquella persona que está preparando la comida, si trae guantes y máscaras y todo lo demás, de todas maneras, ¿es contagioso? ¿Qué es lo que usted pudiera recomendar? Y otra cosa, una comida que está tatemada, quemada, el fuego no se deshace del virus.
Bueno, tendría que ser cortado a un mínimo de 145 grados para asegurar que no tenga el virus todavía. Pero como este virus es tan contagioso, siempre se recomienda lavarse las manos bien con jabón y agua y asegurar que antes de preparar comida, que la persona lave las manos. Si ha ido al baño o ha cambiado un pañal, que se aseguren de lavarse las manos muy bien. Porque en este momento no hay un tratamiento para este virus. Entonces, por eso se recomienda tanto el lavado de manos.
¿Y lo carga uno en las decreciones como mucosas o usted menciona que no le ha cambiado un pañal a un niño porque se carga en las feces de la gente? ¿A qué nos puede platicar sobre la razón por la cual dijo esto del pañal?
Exactamente, es las partículas del vómito o de las feces es cómo se transmite. Entonces, al mantener eso en las manos, pueden ser mil millones de partículas que uno tiene en las manos, pero solo se necesitan unas pocas para transmitir el virus.
Doctora, el desinfectante de mano, ¿verdad?, que nos recomendaban tanto durante la pandemia, ¿eso nos protege en este caso? O sea, si no hay un baño y uno se desinfecta la mano con esos desinfectantes, ¿eso ayuda en este caso? Yo estaba leyendo que no necesariamente.
Exactamente. Si tienes la opción de usar jabón y agua, eso es lo mejor que hay para quitarte el virus si lo tienes en las manos. Pero si no hay nada, no hay nada de jabón y agua cerca, entonces sí puedes usar el desinfectante, pero asegurarte de no tocarte la cara o cuando tengas acceso al agua y al jabón, que lo uses.
Y doctora, típicamente, ¿cuántos días podemos esperar estar enfermos con este norovirus si es que nos da?
Para muchas personas la enfermedad dura entre 1 a 3 días, pero de nuevo se recomienda después de ese tiempo, aunque nos estamos sintiendo mejor, es muy importante, sumamente importante, que nos sigamos lavando las manos porque podemos todavía estar contagiosos hasta 48 horas después de sentirnos mejor.
Doctora, los celulares, yo me imagino, porque estamos constantemente tocando los celulares, ¿no? Todo el tiempo, todo el día. ¿Se cargan ahí también viruses? ¿Podemos enfermarnos a través de toquetear un celular?
Sí, en las superficies se puede quedar el virus por días. Entonces se recomienda para la limpieza que se pueden usar las toallitas desinfectantes y si están limpiando en la casa, mantener los utensilios de cocina limpios, las superficies de la cocina bien limpias. Para eso sí se puede usar esos productos.
Y mi gran amigo me dice que comió pastel de plátano el día 30. Estuvo enfermo y anoche tuvo que ir a emergencia. Esto, ¿verdad?, para hablar sobre yo como el día lunes, ¿para qué? ¿Para el martes, el miércoles me voy a estar sintiendo mucho muy mal? ¿Cómo, cuánto dura ahí?
Bueno, normalmente si está si tiene vómito o diarrea y es debido al norovirus, le va a durar entre 1 a 3 días. Pero algo que quiero enfatizar aquí es que el norovirus puede afectar a cualquier edad, pero a los niños pequeños y a los adultos mayores son los que corren el riesgo más grande, porque si se deshidratan pueden tener una enfermedad mucho más grave.
Estas intoxicaciones estomacales no son nada placenteras, doctora. ¿Algo más que nos quiera decir antes de despedirnos y obviamente darle las gracias por acompañarnos?
No, les recomiendo que aparte de lavarse las manos bien con espumita y por 20 segundos, que visiten la página que tenemos acerca de los norovirus en el cdc.gov para aprender un poquito más sobre esto y cómo mantenerse saludables.
Claro que sí, hemos estado hablando con la doctora Lourdes Martínez, subdirectora asociada de Ciencias de la Comunicación para los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, más conocidos como CDC. Doctora, mil gracias por acompañarnos esta mañana.
Un placer.
Que tenga buen día. Gracias.
Igual.
Wow, ya me dejaron aquí asustado. ¿Qué voy a comer?
Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, nos lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no, no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos.
Isabelita, aquí es que si te invitan a ir a un potluck.
Esos potlucks a veces dan miedo, ¿no? Un potluck es cuando vas a una comida, a una reunión y te dicen cada uno trae un plato.
Trae unas enchiladas.
Y tú te quedas bien. ¿Quién la preparó?
Tráete un pastel de plátano. Yo nunca había escuchado. Wow. Eso es lo que comió mi estimadísimo. ¿Era un pastel de plátano?
Exactamente, fue un pastel de plátano. Bueno, lo comí en dos lugares, en una cafetería con un grupo de hermanos que fuimos a celebrar la despedida del año nuevo, o sea, anticipadamente. Y lo otro fue igual, alguien trajo hicimos en la oficina una reunión y alguien trajo un pastel de plátano que me encanta y me comí un pedazo y me traje otro pedazo para casa porque sobró, de tal suerte que pues nos agarró lo que acaba de hablar la doctora, la exposición que han hecho ustedes, y mi hija también se enfermó y tiene 22 años, nada más que está más joven y más fuerte, y ya uno pues a los 57 años ya se consideran adulto mayor, y pues para ella el tercer día tuvo sus síntomas mucho mejor, le paró la, ¿cómo se llama?, cuando uno va constantemente al baño, y en mi caso no, en mi caso continuó, y entonces pensé que iba a ser lo mismo, 3 días tomamos muchos líquidos, agua, todos esos hidratantes que venden en los Walgreens y todo lo demás, pero de todos modos, tantas veces ir al baño, fue en 14 veces cada visita, te lleva y corres. Y pues qué te digo, fue una experiencia muy, muy fea, dolores y retorcijones debajo del ombligo, dolor en el estómago, alrededor del estómago. Y ya cuando empezaron las náuseas ayer en la noche, llamé a mi proveedor de salud y me dijo que no, que por la edad y por este norovirus y el COVID tenía que ir a emergencia, y en emergencia efectivamente fue eso, ¿no? Entonces te hidratan porque baja el potasio inmediatamente y es muy riesgoso. Entonces ahora tengo que tomar una serie de medicamentos para la náusea, para el dolor y para prevenir que no se maltrate el esófago y el estómago, ¿verdad? Porque te queda irritado.
Y este, el pastel de plátano, ¿es ese que tiene cremita y luego pedazos de plátano arriba o cuál?
No sé, es como una pasta.
Ya, como una pasta, como una cremita y luego plátano arriba, ¿no?
No, está todo mezclado, pues con la harina, el pan, el plátano aplastado y ya sale el pastel así.
¿Es como banana bread, que le dicen un banana bread, que se corta en rodajas?
Feliz Navidad, Jorgito. Querida hermana. Sí, ese algo así. Uh-huh, y me trae una mitad casa, pero...
Uh-huh. Se lo llevó, él es el tipo de que lo invitas a una casa y se lleva...
y se lleva su Tupperware.
Oye,
Jorge, pero... mucha gente hace eso.
Una bolsa, che.
Mucha gente hace eso. Oye, pero Jorge, ¿estás seguro? ¿Estás seguro?
Quedó mucha comida.
Oye, ¿estás seguro, Jorge, que eso fue? ¿No pudo haber sido otra cosa?
No, la nena y yo igual. Es más, te diagnostica virus incierto. Te diagnostica.
Lo llevó de la fiesta. Lo trajo a la casa.
Claro. Nos explicaron eso.
Bueno.
Nos explicaron en la casa. Bueno, entonces...
Wow. Está peligroso,
¿sabes? Tú sabes que es peligroso dejar el sentido de humor por otro lado, hermano. Por eso es que me tienes que perdonar mis ocurrencias.
Sí, pero si a ti te diera, estarías muy, muy mal.
Bueno, es que yo, bueno, no sé qué decir sobre ello, pero es que Jorge me parece que tiene una vida social mucho más...
eso es.
Más...
concurrida.
Bastante activa, mucha gente, muchas reuniones, mucho todo. Uh-huh. Viajo mucho amor. En el camino, viajo en el bus y hago cosas. Entonces, ya esto se puso horrible. La primera noche, a las 2-3 horas después de todo eso, comencé a sentir los malestares. Horrible. Y de ahí ya no paramos, hasta ayer en la noche en la emergencia, que ya te ponen una serie de sueros, líquidos que te ponen para la náusea, para el dolor y para un montón de cosas.
Y para que no te deshidrates también.
Y me dices que lo primero es un dolor, porque fíjate que también un amigo nuestro, ¿verdad? Me dijo que él y su esposa se habían enfermado también del estómago y que el estómago, él tiene un estómago más grande que el tuyo,
amplio,
Jorge,
amplio.
Más amplio.
Uh-huh. Gracias.
Y dice que se escuchaban ruidos de allá abajo.
Sí. Parece que hablan sí, tres sí, personas,
como
cuatro.
Que grr, pero las tripas, o sea, el intestino, no necesariamente esa otra clase.
I know what you mean. O sea, horrible.
Le estaba hablando,
feo. Ya estás mejor, Jorge.
Bueno, sí, estoy esperando ir a Walgreens a traer mis medicinas que faltan y pues cualquier cosa tengo que informar a ver cómo va el estómago, pero ya paró todo. Uh-huh. De todos modos te sientes siempre un poco así como
débil,
mareado y aturdido, ¿verdad? Uh-huh.
Debilucho. ¿Y perdiste peso o no?
Sí, claro, pues imagínate que yo no coma 4 días.
¿Y que 14 veces al día ibas al baño, dices?
Ya parezco el Ken de Barbie, hermano.
El Ken peruano.
Hermanazo, muchas gracias. Fíjate qué interesante que cuando estuviste con esa terrible COVID también nos llamaste y nos diste de una descripción. Se te aprecia muchísimo, ya que pues alertamos a más gente, ¿verdad?, que nos esté escuchando, que se ponga trucha con eso de los potlucks y que tráete un pastel.
Bueno, sí.
Claro. ¿Dónde lo compraste o qué? No, ¿verdad?
No, alguien lo hizo.
Oh, homemade.
Me imagino,
oh,
I don't know, maybe.
Jorge, la mejor de la suerte, es un placer, hermano.
Feliz año, Jorge.
Feliz año, gracias.
Bye. Vamos con esto de balazo. El abogado Parviz Darabi ofrece servicios a nuestra comunidad.
Si usted es víctima de discriminación en el trabajo y ha recibido tratamiento indebido por ello, o si le han despedido, llame al abogado Parviz Darabi, 650-343-5357.
Si ha sufrido discriminación porque se lastimó, o se quejó porque no le dan sus breaks, o porque no le pagan overtime, por las condiciones de trabajo, por orientación sexual o su edad, llame al abogado Parviz Darabi. Los derechos de trabajadores es su especialidad. 650-343-5357. 650-343-5357. Es viernes, Isabelita.
Y el cuerpo lo sabe. Como para descansar.
Mira.
Oye, fíjate que algunos de los acusados de ser parte del ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021 le están pidiendo a las cortes que les den permiso para regresar a Washington D.C. el 20 de enero para asistir a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump.
Los que atacaron el,
sí, quieren volver
el 6 de enero.
Exacto.
O sea que les habían prohibido que no se acerquen ahí.
A muchos de los atacantes del Capitolio que han sido procesados judicialmente se les había prohibido que regresen a la capital del país. Ajá. Pero algunos han dicho que se les debería permitir regresar
como
para
héroes.
La investidura de Donald Trump, argumentando que no son una amenaza para la seguridad pública, right, porque ahora están felices y contentos,
ya,
¿no?
Ya, ya.
No, en una presentación judicial, el Departamento de Justicia argumentó el lunes en contra de permitir que el acusado, por ejemplo, Christopher Bellevue, asistiera a la inauguración. El último evento organizado al que asistió el acusado a Washington, D.C., se convirtió en un motín de gran escala. Esa fue la escena de delito que se imputa, un delito violento que contribuyó a la interrupción de la transición pacífica del poder. Ese día, el 20, también como dijo Roberto, es el día de Martin Luther King. Las banderas van a estar a media asta debido a la muerte del presidente Jimmy Carter. Yo sé que a Trump no le va a gustar para nada eso, pero bueno, it is what it is. Y también están diciendo que si usted no está contento con el señor Donald Trump, tú sabes que a Trump le gusta mucho los ratings. Todo lo que tenga que ver con números, cuánta gente vio. Fue la mayor audiencia de todo el mundo, de todo el planeta, de toda la galaxia, la cantidad de gente que me vio. Nunca vi nada igual. Si usted quiere protestar, no prenda la televisión. Si es que tiene un Smart TV, porque así se cuenta cuánta gente vio.
Smart TV, ¿eh? Algo iba a decir, pero se me olvidó. Bueno, vamos de balazo con esto, damas y caballeros. Conocí a una doctora, ¿verdad? Una dentista que se llama Asita Caribi. Ella no habla español. Entonces, ¿verdad? La joven que va a promover la clínica, le llamo hoy por la mañana para platicar con ella.
Muy
a ver qué me
días,
decía.
Buenos días, Lucero Corona.
Muy buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Cómo está usted?
Aquí estoy de película, gracias a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre algo mucho, muy interesante, ¿verdad? Y obviamente se trata de una clínica dental en precisamente San Leandro, California. Y tú sabes que pues hemos trabajado con muchísimas personas y es la primera vez que tenemos un dentista allá en San Leandro. Me da mucho gusto. Platícanos sobre... por favorcito, sobre esta clínica, ¿dónde está? ¿Cuál es el énfasis principal que tenemos en esta entrevista el día de hoy? ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Lucero Corona, platícame.
Sí, sí, somos una familia que trabajamos, hacemos muchas cosas aquí bajo de un techo. Pues hacemos las coronas, so, hacemos muchas cosas, coronas, tapamos muelas, sacamos dientes, limpiamos los dientes y también los podemos hacer blanquearlos aquí mismo. Hace muchas cosas doña Zira, ella es una doctora muy conocida y la quieren mucho, ella conoce a todos sus pacientes. Queremos hablar también sobre... Ella me ha platicado mucho que si tienen, aunque a veces hay dolores de dientes y así uno viene al dentista, right? Pero hay más cosas que tenemos que tener precaución, como por ejemplo si uno tiene diabetes, tiene que venir al dentista. También si no pueden concebir, no pueden tener bebés, así que pues es el papá o la mamá. No, a veces también tiene eso que ver con los dientes. Tiene uno que venir a checarse cada 3 meses, cada 6 meses, pero tiene que ser constantemente porque puede causarles muchas cosas. Hay gente que se ha muerto por tener infección en las encías y uno no y dice, no, estaba bueno de salud, ¿cómo se pudo haber muerto el señor o la señora? Pero tiene que ver con eso, que si hay infección en las encías, y eso va todo directo al corazón. Entonces, muchas cosas pueden pasar. Hay hasta futbolistas que han muerto así, porque tenían una muela que estaba infectada y han caído así. Entonces, la doctora quiere dejar a la comunidad saber que no nomás es, son dientes, nomás me los lavo y ya. No, tiene que venir a verse cada 3 meses. a checarse. Es, los dientes es muy importante porque todo pasa por la boca. Entonces, como COVID, no entra por los ojos, no entra por los oídos o la nariz, entra por la boca. Entonces, todos tenemos que venir a ver, a checarse y no tener miedo a preguntar. Y aquí lo que me gusta de esta doctora es que pueden uno venirse a checarse aquí y es gratis. Y les pueden extraer, y también la garantía les cubre cada vez que vienen a limpiarse los dientes. O si tiene una corona y está mal cada 3 meses, aunque tienen que venir cada 3 meses para que le den la garantía. Entonces, lo que quiere dejar saber a la comunidad es que es importante y venirse a checarse. Es lo que siempre me ha dicho. Entonces, yo quiero dejarles saber a ustedes que con ella... Ella les va a decir todo lo que tienen que hacerse para que no se puedan lastimarse o así. Nadie lo que quiere saber es dejarles saber eso.
Perfecto, entonces es la doctora Asita Caribi.
Y
obviamente tiene una clínica allá en San Leandro. ¿Por qué no nos platicas exactamente dónde está la clínica?
Oh, la clínica está en la 425 Studilo Avenue, Suite B. So, tienen que subir las escaleras para estar aquí.
¿Y hay elevador ahí?
No hay elevador. So, tienen que subir las escaleras. Pero aquí siempre tenemos a alguien para ayudar a alguien si necesita silla o cualquier cosa. Uh-huh. Les ayudamos.
Ok, 425 Estudillo Avenida Suite Number B, o sea que la oficina número B. Y entonces en la ciudad de San Leandro. Y si alguien quiere hacer una cita, yo creo que es preferible por teléfono. ¿Cuál es el teléfono?
Ok, el teléfono es 510-969-8510.
510-969-8510.
Yes.
¿Algo más que me quieras decir sobre la doctora y los servicios que ella presta?
También podemos financiar a la gente por 24 meses. También se puede checar aquí su crédito. So, tenemos un website aquí para checar cómo está su crédito y para que no estén, no alcanzo y esto y el otro. Pero ella puede financiar.
Okay, o sea que ella les ayuda con los pagos inclusive.
Sí.
Y lo más interesante que me dices es de que puede una persona llegar y recibir una examinación gratis.
Sí, correcto.
Entonces todo lo que tienen que decir es que lo escucharon a Lucero Corona decirlo y que quieren una examinación absolutamente gratis. ¿Es that the line?